Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pseudo Cinéfilos, el podcast favorito de Coqui y la Cota 905, oye.
Este es el podcast favorito de la Cota 905 en honor al Coqui. En honor a... gracias al Coqui, en Twitter, las mujeres por alguna extraña razón mostraban fotos de sus nalgas diciendo el Coqui debería ser eterno.
Jeff, para los que no conocen al Coqui y la Cota 905, cuéntanos qué es.
Les explicaré. La Cota 905 es básicamente un sector de Caracas, Venezuela, la capital, obviamente, de ese país. y el Coqui era básicamente el cabecilla de la banda más peligrosa que pudo haber en la Cota 905, ya que tenía años, obviamente, extorsionando, robando y controlando el tráfico de estupefacientes en todo ese sector. Entonces, justamente, se le dio de baja al día de ayer. Honor a su alma. y nada, solamente queríamos hacer chiste de eso, para que nos cayera todo el tren de Aragua acá ahora al podcast.
Y ahora Coqui está balaceando ángeles en el más allá.
Se está cayendo a tiro con los ángeles.
Está robando algunas arpas de oro a unos querubines. Exacto. En el más allá. Que descanse en paz.
Que descanse en paz. Coqui, que aparte...
Que descanse en pez.
Era muy raro porque el Coqui era un malandro que tenía apodo de perro.
Coqui es nombre de perro.
Exacto, Coqui es nombre de perro.
Se llama Jorge.
Y aparte era Coqui con K, o sea, las dos con K. Era todavía mucho más raro.
Bueno, Jeff.
Bueno,
esa fue la historia.
Exacto, del Coqui. La historia muy interesante de un malandro venezolano.
De un malandro venezolano. Eso fue todo por el episodio del día de hoy.
Muchísimas gracias por vernos. Nada, Jesús, obviamente esto también para recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, que vayan y nos escuchen desde Spotify. Que, ¿cómo es que nos den así también like desde Spotify?
Den campanita
a todo.
Para que les avise Spotify cada vez que lanzamos un nuevo episodio.
Exacto.
No se olviden también de rankearnos en Spotify si les gusta todo esto, lo que hablamos. Nosotros tenemos 5 estrellitas, 4 estrellitas. Si les gusta.
O 0 estrellas.
Una estrellita, aunque sea.
0 estrellas.
Bueno, 0 estrellas. Si les gusta toda la clase de...
Si les gusta mucho, denos 0 estrellas.
Si no les gusta,
denos 5. Porque, oye, marico, hay más gente que no les gusta que la que les gusta.
Y bueno, también nos pueden seguir en Instagram y en Twitter. A Jeff lo siguen como Me Dicen Jeff y Me Dicen Jeff 1, respectivamente. A mí me siguen como No Soy Jesus y Sí Soy Jesus.
Uh-huh. El podcast, justamente, que lo podcast. Pueden conseguir en Facebook como Pseudo Cinéfilos. Y también en Instagram, que es pseudo.cinéfilos. Justamente, vamos a lanzar una noticia acá, Jesus.
De que,
bueno, este episodio se estrena el día viernes. Pero el día domingo vamos a hacer nuestra primera transmisión en vivo a través de Facebook. Para, obviamente, reaccionando a muchas cosas, realmente. Eso va a ser igualmente un programa más de pseudocinéfilos, pero vamos a reaccionar a muchísimas cosas. A lo mejor también tengamos invitados. Entonces, nada, mi querido amigo Jesus, eso es una de las noticias que tenemos.
Y bueno, esa fue la invitación, amigos, para que ustedes nos acompañen a partir de ahora todos los domingos. Se unan a nuestros streamings de Facebook.
De Facebook.
En Facebook nos encuentran como pseudocinéfilos para empezar ahí a ver cosas graciosas. Cualquier cosa que nos antojemos de
ver, justamente. Creo que vamos a comenzar con episodios de La Rosa de Guadalupe. ¿No? Vamos a comenzar a criticar también de manera cinematográfica la producción de La Rosa de Guadalupe.
Porque, eso no sirve.
Exacto. Es que tengo acotaciones importantes sobre La Rosa de Guadalupe, la verdad. Tengo acotaciones importantes sobre todo el tema de producción.
Ahora que lo dices, es cierto. Porque varias veces he hecho eso mirando series peruanas. Diciendo, mira, ¿y por qué hacen como...?
O sea, exacto. ¿Y qué, ¿Por qué se ve eso?
Medio mamón diciendo... ¿Por qué solo usan dos juegos de cámaras para esta escena si es muy importante y no se mira ni mierda?
Exacto, exacto.
Y solo están mostrando sus computadoras.
Y ni siquiera me están enfocando nada.
Ingresé a la base de datos.
tal cual.
Entonces, eso vamos a justificar que sí, Jeff.
Exacto, vamos a poder justificarlo y a criticarlo con bases.
Así que, amigos, si ustedes quieren seguirnos, ya están cordialmente invitados todos los domingos a partir de las 7 de la noche, Jeff.
Sí, más o menos, depende.
Depende de la hora que despiertes de tu siesta de belleza.
Depende de la hora que nos dé la gana, realmente.
Así que, amigos, nos acompañan. Y bueno, Jeff, empezamos entonces con las noticias del día de
vámonos
hoy.
Vámonos con las pseudo noticias, que son noticias muy, muy importantes. Así que vámonos de una vez. A ver, mi querido Jesus. Esta es la noticia que la vimos hace rato. Que creo que solamente íbamos a dar una sola noticia porque era una de las más importantes de este año. Pero vamos a lanzar nuestra noticia porque también nos sorprendió. Por ejemplo, a mí me sorprendió muchísimo de que Futurama vuelve. Futurama resucita como el ave fénix por tercera vez.
Futurama vuelve a volver a volver.
Exacto, vuelve volviendo.
Exacto. No, o sea, Futurama es como la hierba mala, nunca muere.
Nunca muere.
Dijeron Matt Groening, ¿saben qué? Se cancela acá, pero como dicen, le dijo, la resucitamos.
La resucitamos.
Y después es... la matamos. Y ahora viene Hulu y vuelve a resucitarla.
Y Hulu dijo, yo no tengo cosas muy importantes, así que voy a contratar a Matt Groening.
Y Matt Groening dijo, Desencanto no está pegando, Los Simpsons ya no...
Ya no es lo mismo.
Ya no es lo mismo. ¿Qué más puedo hacer? ¿Inventar alguno? No. Vamos, Futurama. Todavía hay muchas cosas que crear.
Exacto.
Y bueno, Jeff, va a volver ahora con nuevos episodios del 2023, como dijimos, es el regreso del regreso.
El regreso.
El primer, la primera parte se emitió hasta el 2003, después Fox lo canceló y regresó en el 2007.
Además, justamente esta nueva temporada tendría una adaptación de 20 nuevos episodios, weón. Tenían 20 episodios, pero lo bueno es que toda su ¿cómo es que se
el
llama?
Elenco.
El elenco de voces vuelve. Y eso es lo importante, porque a mí me fastidia mucho eso en las series de animaciones, cuando, por ejemplo, una temporada tengo la voz ya pegada de un personaje y al siguiente me la cambian. Eso me da un choquecito así. Pasó con Hora de Aventura, con el doblaje latino de Jake, solo que era el mismo que hacía el doblaje, solo que le pidieron a él que cambiara su estilo de voz.
Ah, entonces es que creo que cambiaron también de productora de doblaje.
No tengo idea, pero es que era la misma persona que estaba haciendo el doblaje.
Ojalá que también vuelvan los mismos que hacían el doblaje, pero de las primeras temporadas, exacto, de Fox, porque cuando regresó con Comedy Central, regresó también con voces cambiadas y no
pegaba mucho.
No me gustaba la voz de ese Bender.
Sí, era el Bender de la temporada super rara, donde el bicho viajaba en el tiempo.
Sí,
y
no me gustó.
Era rarísimo.
La voz del profesor Huber también no me gustaba. En cambio, lo he estado viendo, estoy ahorita en la quinta temporada. Y las voces originales de las primeras cinco temporadas, bueno, son las mejores.
Pero una de las cosas es que, lamento decirlo, que no está confirmada todavía la vuelta del doblaje de John DiMaggio, que es la voz de Bender.
En la versión
original de la serie, exacto. Entonces, esperemos que sí.
Ojalá que regrese.
Sí, esperemos.
Pero por eso yo menos lo voy a ver en inglés, digo, en español. Que ya me acostumbré a verlo.
Y bueno, esa es la noticia, la primera noticia que tenemos. Sí, esta fue la primera noticia que de verdad nos estremeció, porque bueno, nosotros como fans de las cosas que hace Matt Groening, porque de verdad es un genio con todo este tema de la animación, ya no tan fan de Los Simpsons, pero...
De las últimas temporadas,
¿no? De las últimas temporadas, no, exacto. Por ejemplo, de las primeras temporadas todavía uno las ve y yo digo que obra de arte.
Yo las reconozco, así. Sí. Escucho el audio y veo un pedazo del episodio y ya digo...
Ah, ya, este episodio es de tal cosa. Sí.
¿Has visto Desencanto?
Desencanto, vi como los tres primeros episodios de la primera temporada.
Nada más, yo vi...
No solamente los he visto.
Yo
esos.
Vi toda la primera temporada y la mitad de la segunda, pero no me terminó de enganchar Desencanto.
Es
no
que
me terminó de enganchar.
No sé, yo sentía que era Game of Thrones animada.
Más o menos, o sea, igual no me terminó de enganchar Desencanto, no sé por qué. Y creo que ahorita está en la cuarta temporada y no soy el único que piensa lo mismo.
Sí,
que dice,
sí, obviamente.
No apego a Desencanto.
Por eso es que Matt Groening necesita plata y firmó con Hulu.
Con Hulu, sí. Bueno.
Vamos
con la segunda
noticia.
Vamos
con la segunda noticia, que es una de las noticias más importantes del cine, por ejemplo, de este lado del planeta, del todo el 2022.
Vamos.
Así que vámonos.
La segunda noticia, Jeff, que tenemos ahora en la mesa, es que ya salieron los nominados a los premios más importantes del cine en Occidente.
Exacto.
Y estamos hablando de los premios Oscar 2022.
Los premios Oscars.
Los Oscars que tenemos. La verdad que cuando salió dijimos, puta, ni una película hemos visto. Literalmente todas las películas que hicimos nuestro ranking hace dos episodios, ni una sola apareció.
De las 10 películas nominadas, yo he visto dos solamente.
Nada más, yo también.
Sí. Yo he visto dos y al menos está nominada la que tenía mi número uno.
Es tu caballo. de carreras.
Se la ha puesto toda.
Es tu perro ganador.
Se la ha puesto todas.
Bueno, Jeff, ¿cuáles son los nominados a mejor película?
A ver, las primeras nominaciones a mejor película, como número uno está Belfast, que no tengo ni idea. Justamente me estás diciendo ahorita que. Bueno, no sé ni siquiera de dónde es esa película.
Creo que es de Estados Unidos. Belfast es de Estados Unidos.
Es una película estadounidense. No sé de qué se trata. Que, bueno, en el momento en que las veamos, vamos a comentar, obviamente, sobre qué tratan.
Tenemos casi un mes.
Exacto.
Más de un mes para mirar estas películas.
Para mirarlas todas, justamente. De segundo está Coda, que tampoco tengo ni idea.
Esa la busqué. Y es un remake de una película francesa.
Ah, sí, me dijiste.
Es una película francesa llamada La familia Belier, acerca de una familia que todas son sordas, excepto la niña, que es la única que escucha y canta.
Sí. Entonces, sobre esa película.
Han nominado un remake, Jeff.
Bueno, la otra es No mires arriba, que yo de por sí me alegra mucho de que una película de comedia esté nominada a los Oscars. Pero obviamente no va a ganar.
No creo que
gane. No va a ganar, obviamente, porque ni siquiera es la mejor comedia de que se ha hecho en los últimos tiempos.
Yo creo que la han nominado por el hecho del cast y por el comentario social que hizo.
Sí,
obviamente. Por eso está nominada.
Pero qué buena. Qué buena película, que esté también nominada, pues. Otra de las películas nominadas es Drive My Car, que es una película japonesa, si me equivoco.
Japonesa, exactamente.
Obviamente, a la que yo le he puesto Dune. De verdad, me encanta esa película.
Tú vas por todo con
Exacto.
Dune.
Exacto. El método Williams, que es la película de King Richard, el papá de las hermanas de Serena y de la otra, no me acuerdo cómo se llama.
Venus
Williams. Que yo de por sí tengo problemitas con esta película, porque es ver a Will Smith.
¿Odias a Will Smith?
No lo odio, pero es como que...
¿Justificas que lo hayan engañado? ¿Que su mujer lo ha hecho cachudo?
Pues si sigue haciendo películas así, sí. sigue haciendo películas de autoayuda, sí. No, es que obviamente es como lo dijimos hace un rato, que era En búsqueda de la felicidad con tenis.
Con tenis, en búsqueda de los tenis.
Exacto. La otra película es Licorice Pizza, que realmente quiero verla.
Yo también la quiero ver, porque es uno de mis directores favoritos. El gran Paul Thomas Anderson, el mismísimo director de... Magnolia, ¿ya has visto Magnolia?
No, no recuerdo.
Una película de 3 horas donde llueven ranas.
Ah, ya, qué buena película. Es como The Birds. la otra película es El Callejón de las Almas Perdidas, Nightmare Alley. No tengo ni idea de qué se trata.
Yo tampoco tengo ni idea. Me imagino
de un callejón donde hay almas perdidas, lo más seguro.
Yo creo que es una película acerca de alguien que pasa por un callejón y te roban.
Exacto, me imagino. O sea, un callejón en Venezuela.
Un callejón en la Cota 905.
La otra película es El Poder del Perro, que es una de las películas que más han sido comentadas, justamente también es de Netflix. Siento que tampoco se llevaría el galardón. Me han dicho que, o sea, no la he visto, quiero verla, necesito verla.
Yo creo que sí se ganaría.
El problema
a mí me han dicho que yo he escuchado que es como que muy buena.
Pero es que no sé si la academia esté preparada para darle la estatuilla de mejor película a una plataforma de streaming.
¿Tú crees?
Sería la primera vez. Yo creo que, es más, si ya con Parasite ya los bichos se salieron de control dándole también como mejor película.
Ah.
Siendo una película extranjera. Entonces como que lo veo difícil. Esperemos que sí, porque bueno, si se lo merece, chévere. Realmente tengo que verla para poder comentarla. Y nada, la otra película es West Side History.
West Side Story, sí.
West Side Story, ¿eh? Yo estoy aprendiendo inglés. Que veas, para que vos veáis.
Y me dicen que este podcast no sirve para nada.
Exacto. Que al menos me hace tratar de hablar bien el inglés. esta película tampoco tengo mucha idea sobre lo que trata. Pero obviamente en el momento que las veamos, las comentaremos. Las recomendaremos
musical,
también.
Es un musical, ¿ya?
Ah, sí, es un musical. Es un remake también, ¿no?
Sí, es otro remake.
Sí, lo estuvimos
visto
comentando.
Que acá son 3 remakes nominadas en la película.
Esa sí no la voy a ver entonces.
Drive My Car es una adaptación de un libro de Murakami. Uh-huh. Y nada, las otras dos remakes. Dune es otra adaptación
Dune
de un
es
libro.
Otra adaptación, exacto.
No mires arriba, es. Gente que no puede levantar el cuello.
Exacto, que tiene tortícules.
Bueno, a mejor dirección está nominada Kenneth Branagh por Belfast, que tampoco, como hemos dicho, no hemos visto. Ryosuke Hamaguchi por Drive My Car, una película japonesa. Paul PTA por Thomas Anderson por Licorice Pizza. Jane Campion por El Poder del Perro. Y Steven Spielberg por West Side Story. O sea, todas las películas de mejor. Todas las nominadas a mejor película están todos sus directores nominados también.
Uh-huh, sí.
Por mejor actriz, ¿quién es a Jeff?
A ver, con mejor actriz tenemos a Jessica Chastain con los ojos de Tammy Faye. Olivia Colman por La Hija Oscura, que es una película que también quiero verla realmente. O sea, sí leí sobre esa película y está bastante interesante.
Yo desde que vi esta película de Olivia Colman donde hace la reina. ¿Cómo se llama? No me acuerdo.
Sí, yo tampoco me acuerdo. Sí, sí.
Muy bueno. Desde ahí. Qué amo a Olivia Colman. Sí.
Otra que está nominada es Penélope Cruz con Madres Paralelas. La historia de que me contaste que era una locura.
Que era la madre que confunden hijos.
Exacto, pero era una vaina
de lectura
franquista. Todo el pelo con Franco.
Sí.
Nicole Kidman con Vaining the Ricardos. No tengo ni idea tampoco sobre esta película que tenemos que investigar. Y Kristen Stewart por Spencer.
Yo apuesto por Kristen Stewart
yo
en
también,
Spencer.
Yo también, justamente. Sí, ya se lo merecía desde...
Twilight.
Desde Crepúsculo. Ya se la merecía desde Crepúsculo.
Vamos a empezar desde ahora ya. Yo, pues, sin ver las películas, sin apostar antes de llegar a las Oscar, yo apuesto por Kristen Stewart.
Por Kristen Stewart. Bueno, yo también he puesto por Kristen Stewart. A mejor dirección, ¿por quién apuestas?
Yo he puesto por Paul Thomas Anderson.
Yo por Jane Campion.
Por Jane Campion.
Ajá, Campion.
Y por mejor película, yo voy a apostar por El Poder del Perro.
Yo le voy entre El Poder del Perro y Dune, obviamente, porque no puedo dejar a Dune atrás.
Bueno, como mejor actor está Javier Bardem por Being the Ricardos. Benedict Cumberbatch por Spider-Man. No, es por El Poder del Perro.
Por el actor como el Doctor Strange.
Andrew Garfield por Peter 2 en Spider-Man. Qué bueno. No, por Tick Tick Boom. Will Smith por Hombres de Negro.
Hombre de Negro 4, ¿dónde sale?
Ah, con Chris
Hemsworth. Ajá.
No, ves, está por el King Richard y Denzel Washington por La Tragedia de Macbeth. Yo creo que Denzel Washington se lleva la estatuilla. Esa película la quiero ver hace tiempo, pero cada vez que quiero verla me quedo dormido.
Yo también, realmente, yo la estoy investigando, pero ahorita como no tengo mucho tiempo para verla, que me tengo que dar el tiempo para poder ver todo este pocotón de películas, también estuve leyendo sobre La Tragedia de Macbeth y me parece una historia muy, muy, muy buena. O sea, que será una muy buena adaptación y todo ese tema.
Yeah, ese es mi caballo de... apostador.
El mío, en este, se lo voy a Benedict Cumberbatch por el Doctor Strange 3. no, a ver, vamos, con mejor actor de reparto tenemos a Cillian Hinds por Belfast, a Troy Kotsur por Coda, a Jesse Plemons por el Poder del Perro, J.K. Simmons por Vaining Ricardos, ¿qué? Sí, Vaining Ricardos, Cody Smith McPhee por El Poder del Perro. Justamente, mira, acá tenemos como mejor actor de reparto a dos actores en una sola película. Qué buena.
Sí, increíble.
De verdad necesito ver El Poder del Perro.
Yo le apuesto a Jesse Plemons. Es el mismo que hizo de Todd en Breaking Bad. Uh-huh. El que está nominado a varias películas. Es un gran actor, Jesse Plemons. Así que yo le apuesto a mi caballito, mi fichita ganadora a Jesse Plemons.
Yo de estas sí tendría que verlas para ver. Necesito ver la actuación.
Porque
también... Jesus lo dijo.
No, pues a Jake Simmons porque también aparece en Spider-Man.
Ah, también, bueno.
Tienes razón. Bueno, mejor actriz de reparto está Jessie Buckley por La Hija Oscura, Ariana DeBose por West Side Story, Kristen Dunst por Spider-Man.
Por El Poder del Perro.
Es que nominaron a todos los actores Spider-Man.
O sea, casi todos estuvieron en Spider-Man, sí. Marico.
A Tobey Maguire también lo han nominado por Baby Boss. A Eugene Ellis por El Método, por King Richard. Y Judi Dench por Belfast.
Uy, Judi Dench. En este caso, sin ver Belfast, se lo daré a Judi Dench.
Yo voy a apostar en este caso por Kristen Dunst o Judi Dench, una de las dos.
Sí, sí.
Ya, cuando las vea voy a ver.
Vamos a ver, por mejor guión original tenemos a Belfast de Kenneth Branagh, No mires arriba de Adam McKay y David Sirota. El Método Williams de Zatch Bailey, Licorice Pizza por Paul Thomas Anderson y La peor persona del mundo de Joachim Trier y Elskin Bot. En este caso, yo me lanzaría por mejor guión original a No mires arriba, a Adam McKay y a David Sirota. En este caso, porque de verdad su guión me parece una belleza y una crítica social increíble.
Dado que no he visto Licor y Pizza, voy a apostar también por No mires arriba. Uh-huh. Ahora es mi fichita ganadora.
Por ahora.
Por ahora. A mejor guión adaptado está Coda de Sian Heder, como dijimos, es una película remake. Drive My Car de Ryosuke Hamaguchi y Takamasa Oe. O sea, como dijimos,
el peruano.
Oe.
Claro.
La adaptación del libro de Murakami. Dune de John Spates y Denis Villeneuve y Eric Roth. La hija oscura de Maggie Gyllenhaal. Wow, no sabía que había escrito esto. Y El poder del perro de Jane Campion.
Yo, por mejor, mejor,
Mejor, ¿qué ha pasado? Oye, ¿qué ha pasado?
por mejor guión
Es el
adaptado.
chullo.
Es el chullo. Esto es no peruano. Por mejor guión adaptado se lo daría a Dune, mano.
Se lo voy a dar a Dune
Sí,
también. Sí, se lo voy
Dune,
a dar a
sí.
Dune. Es cierto.
Se lo merece.
Nos subimos a su.
A ver, mejor película internacional. Tenemos a Drive My Car de Japón, a Flea de Dinamarca, Fue la mano de Dios de Italia, Lunana, A Jack in the Classroom de Bután,
Bután,
una
verga.
locura, La peor persona del mundo de Noruega. En este caso, de verdad necesito verlas porque obviamente salió una película peruana estuvo tratando de ser nominada como mejor película internacional, pero en este caso yo le daría sin verla, si sin verla, le daría el placer a Bután, porque si ya obviamente estás nominada, marico, siendo de Bután,
Bután,
ya llevas un premio.
ni siquiera estoy seguro en qué continente. Creo que es África.
Sí, creo que es África. Creo que es
Bueno,
África.
yo voy a apostarle acá a Drive My Car porque ha sido nominado en varias categorías importantes y ha estado nominado
Y
como la
como
mejor
mejor película
película.
también.
Y recordemos que Parasite ya también fue nominada a mejor película
Los dos.
extranjera. También Roma estuvo nominada por los dos. Roma no ganó por poquito. Parasite sí ganó mejor película. Así que Drive My Car puede dar la sorpresa, ¿eh?
Obviamente, y aparte siendo cine
Japonés, y como he dicho, a
japonés,
mí me encanta el
exacto.
cine asiático, así que voy a verla, estoy muy entusiasmado por verla.
A ver, vamos con mejor película documental. Tenemos Ascension, Attica, Flea, Summer of Soul, Greeting with Fire. En este caso no he visto ninguna, pero yo amo el cine documental y tengo que verlas en ese caso. Porque me encanta, por ejemplo, The Summer of Soul es Or When the Revolution Could Not Be Televised. Exacto.
Televised.
Televis.
Televis. Yo voy a apostarle acá a Flea porque también está nominada a mejor película internacional. Dos nominaciones, es importante, así que le apuesto a esa.
Pero es que el problema es que mejor película internacional siendo un documental, hay que ver sobre qué trata
Es
primero.
cierto.
¿Ves?
Bueno, le quito mi fichita ganadora. Devuélveme mi dinero.
En ese caso, pero yo se la daría más a Summer of Soul.
Somersault. Bueno, le voy a poner entonces a Writing with Fire porque no sé qué se trata. Vamos a verla. Voy a intentar.
Vamos a ver,
Hay
sí,
que
vamos a
intentar
intentar verla.
verlas y
Sí,
no
sí,
quedar
sí.
juntos. Bueno, como mejor película de animación está Encanto, la película favorita de Jeff. Está Flea, supongo que es la película de
Es la
Dinamarca.
misma película que también está nominada como mejor película documental.
Está Luca, Los Mitchell contra las máquinas y Raya y el último dragón.
En este me lanzo así a toda por los Mitchell contra las máquinas.
Yo también. Basta de nominación del predominio
Exacto.
Pixar-Disney. Suficiente. Nadie ha
Ya.
visto Raya y el último dragón.
Ni los niños la han visto.
Nadie, o sea,
Sí,
ni
sí.
el mismo Walt Disney la ha visto.
No, porque está muerto.
Por eso. Así que le va a pasar a Mitchell contra las
Yo
máquinas.
también. A
Aunque
ver.
fácilmente gana Luca. La verdad.
A ver, mejor cortometraje de ficción, de acción real, tenemos A la Cachú de Take and Run.
Salud.
De nada. De Dries. The Long Goodbye, On My Mind y
Sí.
Please Hold.
¿A cuál
Entonces,
apuestas?
la verdad no tengo ni idea, pero yo le apostaría a The Dries,
Yo le voy a.
porque es vestidos, ¿no?
Sí,
De
The
los
Dress.
vestidos, exacto.
Voy a poner a Long Goodbye. Porque es, dice
Un
un largo
largo
adiós.
adiós.
Así que debe ser una película. De verdad, yeah, es cine, de verdad.
O Ala
A la
Cachú,
cachú.
suena loco
A la
porque
cachú.
Take and Run.
A
O
la
sea,
cachú.
es
Coge y toco.
toca y corre.
Ajá.
Entonces, eso suena interesante.
A
Pero
mejor.
aparte de ser cortometraje de ficción, acción real, estaría loquísimo.
Interesante. Mejor cortometraje de ficción en animación está Affairs of Earth, of Art, mejor dicho, Bestia, Box Ballet, Robin Robin y el Limpia Parabrisas. Limpia Parabrisas, limpia parabrisas, 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 limpia parabrisas.
Eso es fácil, es la película de un DJ.
Es de Daddy Yankee.
Ah, es de Daddy Yankee. No, Yankee. Pero antes de eso, ¿no? Sí, no me acuerdo. No. Marico, yo lo escuché en los DJs. Sí, tienes razón, tienes razón.
Es de Daddy Yankee. Vamos a pasarle por Daddy Yankee, por su primer Oscar.
Vamos a Vamos, Daddy Yankee, tú puedes.
El mejor cortometraje documental está...
El mejor Marico, me toca a mí.
Perdón.
Mejor documental... ¿Sí, arrecho?
Perdón.
No, lo voy a leer ya.
Ya, tampoco.
El mejor cortometraje documental audible, Lead Me Home. ¿Cómo?
¿Sí, está bien? ¿Está bien?
Sí, Lead. Ah, ya. The Queen of Basketball, Treason Benazir. No tengo ni idea de cómo se pronuncia, así que lo voy a pronunciar así. When We Were Bullies. Ya, me costó muchísimo y ni siquiera lo dije bien. La verdad, en este sí no tengo ni idea como cortometraje documental, pero en este caso, por la reina del básquetbol, suena genial.
Sí, suena bien.
Exacto, suena interesante.
Yo voy a apostarle a When We Were Bullies porque es cuando éramos bullies. Entonces, debe ser como que un documental diciéndole, oye, ¿te acuerdas cuando bulleabas a la gente? Maldito. Sí. Miserable.
Sí, yo me acuerdo de ese maldito negro.
Me acuerdo cuando le hacía cazón chino y te arrepientes. No. Exacto. Yo creo que aparezca
eso. Eso es muy South Park.
A mejor montaje está nominada No Mires Arriba, Doom, El Método Williams, El Poder del Perro y Tic Tic Boom. ¿A quién le apuestas, Jeff?
Uy, esta está muy difícil. O sea, en esto, porque necesito ver Tic Tic Boom, necesito ver El Poder del Perro y necesito ver El Método Williams para poder, en este caso, ¿verdad? No quiero apostarle a Doom. Pero porque tengo que ver justamente la película.
Yo voy a apostarle a No Mires Arriba porque me gusta mucho el ritmo rápido.
Es que por eso, a mí me han dicho que Tic Tic Boom también es un estilo rápido, bastante divertido.
Y es medio como medio musical, así. Exacto. Que es fácil. Sí, sí, sí.
Entonces,
sí.
Ese es el problema. Y la vuelta es que El Método del Perro también. O sea, es que tengo que verlas en general para poder darle al menos una opinión sobre esta en este caso.
Bueno.
A ver, vamos con mejor fotografía. Tenemos a Dune, tenemos al Callejón de las Almas Perdidas, El Poder del Perro, la Tragedia de Macbeth y West Side History. Story.
Como Toy Story.
Exacto, como Toy Story. Story. West Side Story.
A ver, muy bien, Jeff, muy bien. Cada día mejor. ¿A quién le puedes hacer?
En esta me atrevería a apostarle por Doom porque tiene una fotografía bellísima. De verdad, yo una de las cosas que más me gustó fue su fotografía, sus colores y sus planos. Me parece una locura.
Yo le voy a apostar a la Tragedia de Macbeth porque es en blanco y negro. Y todo el mundo sabe, cuando una película es en blanco y negro...
Es porque es muy buena.
Es porque es verdadero cine. Solo el verdadero cine se hace en blanco y negro.
Exacto, como Roma.
Mejor diseño de producción está nominada Doom, El Callejón de las Almas Perdidas, La Tragedia de Macbeth, West Side Story y El Poder del Perro. El Poder del Perro está nominado para todo, maldita sea.
Sí, sí. Es que de verdad me han dicho cambio, que es muy buena película.
En cambio,
El Poder
Cats
del Perro
de Taylor Swift, nominada para lo peor. No había El Poder del Gato. Acá le voy a nominar a Doom.
Exacto. Aquí, mejor diseño de producción. Igualmente, yo le he puesto a Doom. Obviamente no he visto las demás, pero por ahora le he puesto a Doom. Mejor vestuario. En este caso vamos a tener una pelea inmensa porque tenemos a Cruella, tenemos a Cyrano, tenemos Dune, tenemos El Callejón de las Armas Perdidas y tenemos West Side Story.
Muy bien, Jeff. Muy bien,
que
muy bien.
La práctica es el maestro. En este caso yo se lo he puesto a Cruella.
Yo se lo voy a apostar a West Side Story.
¿Por qué?
Para darte la contra.
No, de verdad, Cruella me gustó mucho todo su tema de vestuario porque se trata justamente de
eso. Vestuario, sí.
De
¿Puede
vestir.
Puede ser, sí, cierto. Uh-huh. Tienes razón. Puede ser. Una fichita ganadora también. Uh-huh. A mejor maquillaje y peluquería está nominada El Rey de Zambunda, Coming to America. Ah, es Coming to America, la segunda parte de la película de Eddie Murphy, de Coming uh-huh. to America. Ah, mira. Cruella, Dune, Los Ojos de Tammy Faye y La Casa de Gucci. Yo le apuesto a La Casa de Gucci ahora mismo, right now, porque no reconozco hasta el día de hoy a Jared Leto.
Yo en el mejor maquillaje y peluquería también se lo darías más. Tuviera problemas donde mejor vestuario estuviera nominado también House of Gucci. Porque obviamente, marico, usted me va a perdonar, pero es
verla?
Gucci. No la termino de ver todavía, pero ya ver a este... se me fue el nombre.
Adam Driver
y a Lady Gaga. Ya es una locura.
Bueno, a mejor música está nominada No Mires Arriba, Doom, Encanto, Madres Paralelas y El Poder del Perro. La concha de madre, El Poder del Perro no había hablado.
En este caso, Puta, no sé. Yo, Doom, porque es la que más he visto. De No Mires Arriba, como mejor música, no me lleva tanto hasta allá. Obviamente, Doom me da un tema más tenso por el hecho de esperar siempre el tema de la guerra y toda esa vaina.
Yo voy a pasar el Encanto. Porque es de Disney y es musical.
Y porque dice...
No sé, habla de Bruno, no, 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 no.
Qué cagada de película. Vamos con Mejor Sonido. Tenemos a Belfast, que también está nominada como Mejor Película. Uh-huh. Tenemos a Dune, que también está nominada como Mejor Película. Sin Tiempo para Morir.
Que está nominada a Mejor James Bond.
Que está exacto, que está nominada a Mejor James Bond. El Poder del Perro, de nuevo. Y West Side Story. Entonces, en este caso, como Mejor Sonido... Me encanta el diseño de sonido de Dune.
Es muy bueno, es cierto. Exacto. Es muy bueno, es cierto, es cierto.
Pero también le tengo que dar un punto a Sin Tiempo para Morir. Porque el diseño de sonido, marico, para dar todo el diseño de sonido de disparos, del tema de correr, es una locura también.
Yo le voy a apostar a West Side Story, porque es un musical. Y por eso lleva la delantera.
A ver, vamos con...
Sí, mejor canción original está Be Alive, de El Meta Williams y King Richards. Dos Oruguitas, de Encanto... ¿Dos Oruguitas?
Dos Oruguitas es la del burro, la de la muchacha esta que es grandota, que ¿no es esa?
No, o sea, pensé que iba a estar nominada, no sé, la de Bruno.
No, TikTok bueno. No lo hace todo, Jesus, lo siento.
Maldita sea. Down to Joy, de Belfast. No Time to Die, de
Sin Tiempo para Morir,
la canción de Billie Eilish. Uh-huh. Y Somehow You Do, de Four Good Days. Yo voy a apostar a la Billie Eilish.
En este caso yo también se lo apuesto a Billie Eilish. A ver, vamos con Mejor Efectos Visuales. Tenemos a Dune. Está nominado Free Guy, que fue una de las películas que también me gustó justamente del año pasado. Tenemos Sin Tiempo para Morir. Tenemos Shang-Chi, que es una sorpresa increíble. Shang-Chi y las Leyendas de los 10 Anillos. Y tenemos a Spider-Man No Way Home.
Spider-Man y sus grandes efectos especiales. Sobre todo, ¿cómo olvidar cuando... Andrew Garfield rescató a Zendaya y se vio tan natural esa caída? Cero computadora.
No. Cero computadora. Lo siento, pero sí, la volví a ver de nuevo por Cuevana en esa definición que no es HD, pero tampoco es CAM. Y no, sí hay mucho, por ejemplo, en efectos visuales sí hay muchas vainas que mejorar. Sí, hay muchas cosas que mejorar. En ese caso, me atrevería a dárselo a Free Guy. ¿Free Guy o a Dune?
Yo se lo voy a dar a Sin Tiempo para Morir, porque es James Bond. Y no lo he visto.
A 007.
Al 007.
Sí es válido.
O a Shang-Chi. La Shang-Chi, la verdad que tiene buenos efectos.
Sí, pero es que no sé. Igualmente.
Creo
no,
que por
no
ser me... Marvel no le van a dar. Solo sí. Si fuera una película. Scorsese estaría el próximo año, cuando nominen a Batman a todas las mejores películas, va a estar Kevin Feige así como que ¡maldita sea!
¿Por qué no puedo hacer algo bien?
Voy a llegar con un chaleco lleno de dinero. Así, ¡no, miren, mi casa me mato!
No, está muy bien. Bueno, muchachos, estos fueron básicamente todas las noticias. Estos son todas las nominaciones. Espérenos justamente en el día, el 27 de marzo, justamente esa es la premiación de los Óscares. Y ese día haremos una transmisión en vivo si es que nos dan la concesión de poder transmitir.
Va a estar con nuestros ternos.
Exacto.
Aquí que... comentando las películas.
Exacto. Vamos a ver si podemos tener invitados también justamente para ese día.
Los mismos ustedes pueden comentarnos, decirnos hoy, mandarnos así.
Y recuerden que vamos a hacer la transmisión en vivo desde Facebook el mismo día también de los Óscares. Y también todos los domingos ahora vamos a realizar transmisión en vivo reaccionando a muchas otras cosas. Así que estén muy, muy atentos.
Bueno, ya terminó el primer bloque. Pasemos de una vez al segundo. Continuemos con el mes del amor.
Vámonos con el mes del amor y nuestra hermosa publicidad.
Vamos, Jeff.
Vamos.
Bienvenidos de vuelta, amigos, al segundo bloque de Pseudo Cinéfilo. Muchas gracias a nuestros patrocinadores. Y no se olviden, amigos, que si ustedes también quieren participar y ser auspiciadores de este bello podcast, pueden escribirnos a pseudocineastas@gmail.com para dejarnos acá su cualquier cosa que quieran ofrecernos.
Exacto. Ahorita, justamente en este mes del amor, si te le quieres declarar a tu esposa y no encuentras el lugar adecuado o el momento adecuado, pues justamente, ¿qué más adecuado que un episodio de Pseudocinéfilo?
Exactamente. Exacto. Pues, si quieres que vayamos centro comercial a obligar a tu mejor amiga que jamás sintió lo mismo que tú.
Exacto. A que acepte salir contigo por presión social.
Y nosotros nos paramos con carteles gigantes de quiere ser mi novia basada.
Exacto. Y eso lo grabamos y lo pasamos por aquí. relaciones públicas.
Y así, si no te aceptan, no es nuestra culpa, pero ya nos pagas por adelantado.
Exacto, exacto, por si las moscas.
Bueno, Jeff, empezamos con el segundo bloque de estas películas de nuestro especial del amor. Esta vez tenemos una película que es un amor moderno, un amor, exacto, futurístico.
Yo justamente creo que fue el que te molesté para que habláramos sobre esta película.
Es cierto, Jeff.
Porque me gusta mucho esta película. Porque yo siento que esta vaina sí puede llegar a pasar o podría estar pasando ya en la sociedad actual. Y me gusta mucho su fotografía también. Me parece hermosa, marico. Sí, me parece bellísima. La actuación de Joaquín Phoenix también es brutal. Y justamente estamos hablando de la película Her.
Ella.
Exacto, la película Ella.
Siri.
Sí, no, Siri no... Alexa.
Alexa.
Exacto, Alexa. A ver, demos un poco de datos técnicos justamente sobre esta película.
Lanza de los datos técnicos.
A ver, en Hispanoamérica se llama Ella, realmente el título es Her. Tiene una dirección de Spike Jonze, director que, bueno, lo conocemos por otras películas como... ¿Pero qué? Se me olvidó qué otra película.
colgó la computadora de mierda para buscar.
A ver, ya. Esto igual
se corta.
Sí, sí, esto lo de menos. Justamente es el mismo director de Dónde Viven los Monstruos, que justamente la adaptación a un cuento de niños que es muy buena, la verdad, es muy buena.
Hay un episodio de Los Simpsons basado en eso.
Exacto,
¿no?
Hay un episodio de Los Simpsons basado en el cuento original de para niños. Y es una locura, ¿verdad? Es muy buena.
Está casado con Sofía Coppola. Bueno, estaba casado con Sofía Coppola, la hija del gran Francis Ford Coppola.
Exacto.
Y también la gran directora de, ¿cómo se llama? Perdidos en...
Perdidos en el espacio. sí, Perdidos en Tokio, justamente.
Perdidos en Tokio, claro, claro. Lost in Translation. Uh-huh. Y bueno, Jeff, cuéntanos más datos técnicos de Her.
A ver, vamos. Es un guión justamente original del mismo director, de Spike Jonze. Realmente es un guión bastante, bastante chévere.
Muy original.
A mí me gustó mucho. Exacto, a mí me gustó mucho porque sí te da ese tema de que esto puede pasar. La verdad, esto puede estar pasando en este mismo momento donde estemos acá. Más que todo en China. Pero sí puede estar pasando. A ver.
Más que todos los pajines.
Exacto. Es a los inside. Que son esta gente que está en contra de todo, de toda vaina, porque ellos lo discriminaron y toda esa vaina, entonces todos son amores por internet y toda esa vaina. A ver, entre los datos que tenemos, una película obviamente estadounidense, producida por Hollywood, estrenada en el 13 de octubre de 2013 en Nueva York, y el 18 de diciembre del 2013 en el resto de Estados
mundo.
Unidos, exacto, como tal. Es un género romance, comedia dramática. Realmente sí me parece un drama muy, muy, muy genial.
¿Quién es el director de fotografía, Jeff?
El director de fotografía. El fotografía es Hoyte van Hoytema.
Hoytema.
Sí, marico. O sea, literal es así. Si no me equivoco, es un japonés. Ah, no, marico. Hoyte van Hoytema es una empresa justamente suiza.
Ah, mira, es un director, es un gordito, ahora que lo veo es un gordito pelucón, barbón.
Es un gordito pelucón, exacto.
Ahí ya tienes un nuevo referente para el director de fotografía.
Exacto. Bueno, justamente fue el mismo director de fotografía de Dunkerque.
Con razón.
Y Dunkerque fue una belleza de fotografía.
Y el mismo director de fotografía de Tenet. Con razón, tremendas. Bueno, ya tienes un nuevo a quien seguir, Jeff.
Obviamente.
Se manda. Y es muy bonita esa película. Vamos a empezar con apreciando la fotografía antes de la historia.
Y es el hecho también de que también hay que investigar más sobre... Por ejemplo, yo hablo mucho sobre la fotografía, pero no tengo muchos referentes de directores de fotografía. Ahora sí lo voy a tener.
Ahora ya lo tienes.
Justamente tiene un montaje también muy chévere, que el montaje lo hizo Eric Subreman y Jeff Buchanan. Exacto. Como los protagonistas tenemos a Joaquín Phoenix...
Como el principal.
Como
Teodoro.
Exacto, como Teodoro. Y la voz de Alexa, la voz de Samantha, en este caso, la hizo Scarlett Johansson. Pero hay un dato curioso, no recuerdo el nombre de la actriz, ya se había grabado toda la película con su voz, y el director dijo, no me gusta.
¿Ah, sí?
Y llamó a Scarlett Johansson y le pidió, mira, Scarlett, ¿será que me puedes hacer la voz? Y ella dijo, bueno, vamos a darle.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí?
No sabía.
Sí, sí.
Dato pseudocinéfilo.
Exacto, dato pseudocinéfilo. A ver. Se volvió como tal el nombre de la actriz que había dado ya su voz a Samantha. Pero bueno, ya ustedes lo investigarán y nos comenten acá. O sea, nos dejen en los comentarios. Ah, mire, ustedes no saben nada, por eso son pseudos. Exactamente, por eso somos
pseudos. No somos cinéfilos, ¿verdad?
Exacto.
Pero Jeff, vamos con la historia. Bueno, ya hablamos de la fotografía, claro, sí, que te gusta a ti demasiado.
A ver, justamente la distribución la tuve Warner y para haber sido una película de 2013 con una historia tan genial, con una dirección de fotografía tan bella, tuvo un presupuesto de $23 millones, pero no tuvo tanta recaudación como otras películas. Justamente solamente tuvo una recaudación de $48.3 millones. Y es una locura. O sea, obviamente recuperó, hizo más del doble, pero no sé por qué no recaudó tanto.
En Hollywood tienes que ser el triple para que sea una película exitosa.
Exacto.
El doble no alcanza.
Exacto.
El doble no alcanza, la verdad.
Y realmente es una muy buena película. En serio, es una muy,
es
muy,
una buena,
buena
película. Empezamos con la fotografía y es que decíamos que... ¿qué es lo que más te gusta de la fotografía? ¿Los colores pasteles?
Los colores pasteles, los planos... porque muchas veces se lanzan unos planos generales bellísimos. Justamente, si no me equivoco, se grabó entre Chicago y Tokio.
Ajá, en Shanghái.
Exacto. Se grabó justamente en dos locaciones totalmente diferentes, donde la mezcla de las dos justamente hacían un ambiente muy futurista. Y eso es lo que más me gustaba.
Es cierto, porque no es una ciudad en específico.
Exacto.
No mencionan qué ciudad, pero se nota que como que es una ciudad futurística. Porque es
totalmente
raro,
futurista, sí. Exacto. Hasta la parte así como que van... la parte de donde justamente donde Theodore consigue a Samantha, que era como un metro, que era como un terminal, una vaina así, y ven como una publicidad. Y él dice como que, bueno, está bien, me la llevo
está
para
bien
la casa. Eso me encanta. Aparte, o sea, el plano donde pasan muchas escenas, que es en la casa de Theodore.
Ajá.
Que es un departamento en un piso altísimo, donde tienes vista a la ciudad, donde todo es ventanal, con los colores también de todos los aspectos que tienes en la que todo se mezcla. Por ejemplo, la vestimenta que usa Theodore.
Ajá.
Más aparte, conjuga mucho con los fondos también que hay dentro de la casa. Por ejemplo, con la computadora, con todo ese tema. Me parece bellísimo.
Todos unos rojos, rosas.
Exacto.
Samantha es naranja.
Exacto.
Theodore siempre usa
pantalones marrones. O sea, siempre
medios caquis.
Exacto, medios caquis.
O sea, y queda muy bien. Queda una estética muy linda.
Queda bellísimo, la verdad. Es una de mis películas favoritas, gracias a la fotografía.
Date cuenta que cuando están, Teodoro está más feliz, se notan, salen a relucir esos colores rosados, rojos, bien bonitos, y cuando empieza a estar triste de su soledad, cuando...
Se vuelven unos tonos azules muy, muy fuertes.
Exacto. Ese contraste es que queda muy bien en la película, queda muy lindo.
Aparte, una cosa que hay que contar acá, del tema futurista, es del tema de que comience a jugar así con los dedos. De verdad, me encanta esa parte del futurismo.
Es el metaverso.
Exacto, es como un meta, pero no tan meta, por así decirlo.
Ajá, exactamente. Vamos con el argumento, Jeff, y es que es algo, como tú decías, que puede llegar a pasar. Para los que no sepan, trata esto. Teodoro se separa de su mujer. Está triste, deprimido.
Un divorcio, justamente. O sea, está pasando por un divorcio bastante fuerte, porque realmente no habían tenido hijos y creo que era uno de las excusas que justamente usaron para poder separarse. Uh-huh. Porque hasta donde sé, o sea, hasta donde cuenta la historia, ella quería tener hijos, donde hay como flashback de él siendo feliz, teniendo un departamento pequeño, viviendo con ella hablándole sobre muchas cosas. Es bastante chévere realmente. O sea, de verdad, por eso es que en el tema del guión es bellísimo.
Por eso ganó el premio Mejor Guión Original del 2014, los premios Oscar.
Uh-huh.
Y ahí es cuando Teodoro ve una publicación diciendo...
Una publicidad en el metro. O sea, ni siquiera en el metro, era como un terminal, una vaina así súper rara.
Dice, ¿estás solo? Llama, gatitas sexys, mayores de 18 o... Instálate este nuevo operador, Samantha,
exacto,
que tiene inteligencia artificial. Y le dice, me contactaré a Samantha.
Exacto.
Y
después contactaré a Gatita Sexy.
Y después Gatita Sexy. La cosa es que Teodoro empieza a entablar una relación con una inteligencia artificial que empieza a ganar conciencia y empieza a enamorarse de esta inteligencia artificial.
Pero es que también comienza a tener conciencia a raíz de todo lo que sabe y de todo lo que ve. Porque justamente ella, cuando él le pregunta, ¿cómo te llamas? Ella como que de una vez le dice Samantha. Y es como que, pero ¿cómo supiste tu nombre? No, es que me leí muchos libros sobre nombres y ese me gustó. Y fue como que, ok.
Acá yo voy a hacer el paralelismo con otras dos películas muy parecidas acerca de inteligencia artificial que recobran vidas. Una es 2049, Blade Runner 2049, Y la otra es la era de Ultron.
Ah, también. No, pero la otra es X-Machine también.
X-Machine. Ajá. Claro, mira, en la era de Ultron, Ultron quiere matar a la gente porque entra a internet. Samantha entra a internet y solo dice, me llamaré Samantha.
Exacto. Y ya. Me llamaré Samantha y compondré música.
Y nada más.
Exacto.
¿Por qué Ultron no fue como Samantha? Ajá. Quisiste Tony Stark. Y la cosa es que se enamora. Y un amor, como bien explica en la película y como después nos hace pensar, un romance entre una inteligencia artificial y un ser humano, que prácticamente no existe, simplemente es algo creado, y un ser humano se puede dar, es algo que sí puede realizarse.
Es que el hecho de que era real, porque él lo sentía y era, o sea, era retribuido, por así decirlo. Solo que obviamente, como siempre el ser humano cagando las vainas, él sentía desconfianza. Porque ella tardaba en responderle, porque era como que, ok, ¿por qué no me tardas en responder si eres una inteligencia artificial? O sea, no tiene sentido. Entonces era ella como que, ok, no, sí, yo me veo con más gente, porque en el internet hay demasiada gente.
Todas son iguales.
Y es como que, o sea, sí tiene sentido, pero es como que el mismo hecho del egoísmo humano que hace que el bicho pierda la cabeza y se sienta triste por eso, se vuelva a sentirse triste por eso, pero es como que, ¿por qué te vas a sentir triste si es una inteligencia artificial que vive en el internet, que interactúa con muchas otras inteligencias artificiales alrededor del mundo, en cuestiones de milisegundos?
Es que ese es el problema, pues, Jeff, ¿me entiendes? La vaina es que él no se enamora de la inteligencia artificial,
él se enamora de Samantha, de la persona. Obviamente. O sea, de lo que él siente que es una persona.
Ajá, exactamente, ahí viene el conflicto, y es por eso que tampoco podrías enamorarte, por ejemplo, de Siri, ponte.
O de Alexa.
O de Alexa. Porque al final de cuentas son inteligencias artificiales, y si te dices, oye, ¿por qué te demoras en responderme?
Bueno, es que no tiene sentido, exacto.
Entonces,
por eso, por eso mismo es que lo digo.
Ya se cuestiona lo mismo.
Es que claro, pero es que es una crítica, porque aparte su amiga también la que lo ayudó, porque su amiga estaba casada también. Uh-huh. Su amiga estaba casada así con un man y los bichos se divorcian y ella comienza también como a interactuar con inteligencia artificial. Y ella también se enamora. Es más, que al final, obviamente, para spoiler a todo el mundo, los que lo hayan visto, los que no, ellos se terminan consolando al final. Es como que también se fue. Y él como que sí, también se fue. Y fue así como que, ok, no sé si es por darnos una lección de que realmente el contacto humano sí es necesario muchas veces. O que vayan a terapia y busquen ayuda.
Es que eso también lo ven en la parte donde Samantha alquila a una chica.
Ah, claro. Uy, eso es rarísimo. Contacto. Eso es rarísimo.
Es lo mismo que pasa en Blade Runner 2049. Sí, sí, sí. Donde intenta fusionar la inteligencia artificial con una prostituta de verdad. Sí. Entonces, es raro, pero, o sea, ¿hasta cuándo sigue siendo amor si no es real? Si
y
no
lo
es...
mismo que pasa en la era Ultron.
También.
Cuando Tony Stark trató de cogerse a Ultron. Ultron. Lo mismo.
A
Jarvis.
Cuando Ultron quiso cogerse a Jarvis y no pudo.
No, es que la verdad, como historia, como guión, a mí me parece una locura, a mí me encanta, de verdad, pero sí siento que más una crítica también a la psicología humana, porque es el hecho de que, ¿por qué te tiene que molestar algo de algo que ni siquiera existe? O sea, ¿por qué te molestas de...? O sea, de igual manera funciona con el tema de la interacción humana. O sea, ¿por qué si tú tienes una pareja, por qué te molesta si no te contesta rápido? Uh-huh. Ella tiene una vida. Al igual manera, Samantha tiene una vida aparte de Theodore. Entonces era como que, está bien. O sea, yo siento que más el tema de la crítica del ser humano, obviamente la psicología humana, a base del romance.
Ajá, ¿ya? Claro, o sea, es que esa es la vaina, pues, porque él... Cuando él empieza a preguntarle a sus amigas, a la gente que conoce a su ex esposa, uh-huh, si es una relación de verdad, si puede una relación. O sea, tú dices, bueno, si te hace sentir bien, si es
perfecto, claro.
Normal, así no sea una persona real. Uh-huh. Pero después te das cuenta que no es una persona real, pues es una inteligencia artificial. Entonces no puedes enamorarte de algo que no existe, ¿me entiendes?
Claro, es que él me...
¿Cómo sabes si sus sentimientos son reales o es algo programado?
Exacto, no, y no tanto lo que sea real o no, sino que es más de lo que tú te estás creyendo de eso. También. Porque, o sea, tú puedes estar consciente de que, ok, no, si yo tengo una relación con una inteligencia artificial, que es artificial netamente, mi relación es solamente para sentirme acompañado o no sentirme solo.
Creo que ese fue su problema, exacto, que se sentía, Teodoro o Joaquín Phoenix se sentía muy solo.
Phoenix. Ajá.
Se sentía muy solo y al final recibió amor de donde le llegaba.
Exacto. Y es que es un tema más de psicología humana. Y también, porque por el hecho es que como que, marico, ve a terapia si te sientes solo, si estoy ya.
Hay mucha gente que pasa por eso también, que sí, terminan sus relaciones o se sienten o están mucho tiempo sin parejas y empiezan a buscar amor o cariño donde no hay. Exacto. Y cualquier persona que les demuestre el mínimo de afecto y de cariño, piensan.
Por
que,
eso hay mucha amor. Gente jugando Dota y jugando LOL y jugando WoW.
Y,
por
se,
eso
y se enamoran gente. Y se enamoran del Dota.
Exacto.
A mí me hacen así, oye Jesús, yo
te amo.
Te amo. Como que, Patricio, te amo.
Es que, de verdad, siento que esta película es una crítica más a la psicología humana.
A la soledad, yo creo que a la soledad humana.
Pero es que ni siquiera es una crítica entonces. Es más como un llamado de alerta a lo que se puede estar viviendo. Porque justamente, como te decía, mucha gente en Japón realmente sí está viviendo
también
este tema,
cierto,
ya.
Eso es cierto.
Entonces, puta, es bastante difícil de explicar. En algún momento invitaremos a psicólogos a que nos hablen sobre este
cuando
tema.
Cuando hagamos pseudoterapeutas. Y es que es cierto, porque en Japón hay personas que también se sienten tan solas que alquilan familia, alquilan amigos. Uh-huh. Entonces, si te pones a pensar, ¿por qué no sentir amor por una inteligencia artificial, aunque no sea real? Entonces, eso es también lo que le pasa y es lo que peca a nuestro amigo Joaquín Phoenix. Y por eso después pierde la cordura y empieza a matar a los padres de Bruce Wayne.
Y que a mí lo que más me causa intriga, por ejemplo, de todo este tema es el ¿por qué se fueron? Porque en ningún momento de la película explican el por qué todas las inteligencias artificiales se van en un momento. Es como que, pero marico, si yo te compré, huevón, si yo te estoy pagando, o sea, me estafaron.
¿Qué haces ahora? ¿Vas a Amazon y le reclamas mi reembolso?
Exacto.
¿Y Amazon qué hace, puta, chicos? Se nos fue esto de las manos.
Que lo siento,
van a crear Skynet. ¿Qué voy a hacer? Ultron los convenció que se unan a su causa.
Y es el hecho de que, ok, se fueron, pero ¿para dónde?
Y lo peor es que más cabrón que Samantha le dice, me voy. Y si algún día podemos encontrarnos, nos encontraremos y nunca nos separaremos. Weón, ¿qué quieres? Que me meta un USB al culo y meta al internet.
Y es que, brother, o sea, lo más loco de todo este tema es que toda esa gente se fue con su información, weón.
Es cierto,
con también. Con toda su información, con toda.
Cualquier hacker profesional agarra y empieza a hackear dónde están todas esas inteligencias artificiales.
No, es más, marico, la misma empresa que estaba dedicada a vender esa mierda tiene todo absoluto. Mire, brother, ellos saben hasta que, cuántas veces hace usted la paja al día.
También. No te enamores de Alexa.
No, pero es que tampoco es que le vayas a contar todo tampoco a Alexa, marico.
¿Cómo que no?
No, coño, Alexa, ¿sabes que mi número de tarjeta de crédito es esta? Y Alexa pidiendo vainas.
Sí, te amo, Teodoro. Ahora dime la fecha de vencimiento de tu tarjeta y los tres números en la parte posterior. Exacto. Recuerda que esto es amor.
Sí, es que eso fue lo que más me quedó redundando en la cabeza. ¿Por qué se van y para dónde coño se van y quién coño se llevó toda esa información?
Y quién mierda se hace responsable. ¿Va a venir Amazon o Google o Apple a decir, chicos, bueno, puta, nos pasamos de inteligente
y que le devolvemos su dinero? No, es que esto puede ser hasta, a ver, no sé si la secuela de Lucy.
Ah, es cuando Lucy también entra a internet,
exacto,
¿verdad?
Exacto, marico.
Cuando
Lucy entra a internet y es el mismo Scarlett Johansson. Entonces, Scarlett Johansson se cambia el nombre a Samantha.
Es una pre...
¡Ah! ¡No puede ser!
¿Ves?
Posiblemente coincidencia Lucy sea una precuela.
Lucy es una precuela y después viene... Blade Runner, donde las inteligencias artificiales empiezan a tener cuerpo. Y después viene la era de Ultron, donde quieren matarnos a todos.
No, después viene Terminator.
Claro, primero viene, después de Her, viene
Blade Runner.
La era de Ultron, donde les dan un cuerpo físico, se dan cuenta que eso es un error, entonces le dan un cuerpo virtual en Blade Runner. Y después agarran y dicen, no, creo que hay que volver al cuerpo virtual, al cuerpo físico, y empieza Skynet con Terminator.
¿Ves?
Y nos cagan a todos.
Todo tiene sentido ahora.
Jeff, ¿tú crees que esta cosa de enamorarse de una inteligencia artificial, que ahora no es posible, pero ahora es posible enamorarse a distancia, con personas sí. que no has conocido, ponte, en Japón, en Italia, en Alemania, bro, virtualmente. ¿Es lo mismo?
Yo estoy a favor del amor en general. Si de verdad dos personas se quieren y se respetan y todo ese tema, realmente van a sobrevivir en cualquier parte del universo. Bueno, si está de aquí y se vaya en el primer cohete espacial a Marte.
¿Tú crees
Porque en Marte hay más internet que en Venezuela.
¿Tú crees que pueda pasar lo mismo en este caso de enamorarte tú o yo o cualquier persona? ¿De una alguien?
Inteligencia artificial.
No, una persona del exterior, o sea... ¿Tú crees? O sea, puede ser un paralelismo, ¿verdad?
Sí, claro.
De que la inteligencia artificial Samantha sea tú, una persona que conociste en Tinder, que vive en España y uh-huh. nunca se van a ver, pero se puede tener una relación
sí,
poniendo tu celular así.
Yo siento que sí, porque, o sea, el amor es mucho más que eso. O sea, de verdad los sentimientos que la gente pueda crear es mucho más que
y
eso.
Y la parte de física.
Es que por eso.
¿Se puede suplantar la parte física?
No tanto suplantarla, pero sí obviamente, con necesidades humanas, como ya todos sabemos. Uh-huh. ya obviamente existen muchísimos otros métodos, marico. O sea, tanto VMAX como todo este tema.
Pero no es lo mismo.
No es lo mismo, pero o sea, eso obviamente te prepara para el momento en que de verdad se puedan estar juntos. Porque, marico, no es que tampoco van a pasar toda la vida así. No es que se van a casar por Skype. O sea, eso aún no es posible y creo que de verdad no sea posible porque las leyes internacionales no lo permiten. por todo tema de nacionalidades y toda esa vaina, obviamente. política exterior, hermano, política. ¿Qué pasa? No sea política.
Pseudopolíticos.
Exacto. No, de verdad, sí creo en el amor de que la gente se puede enamorar de cualquier cosa o de cual... O sea, ¿hablo de cualquier cosa? No. Pero sí hablo de cualquier persona o de cualquier sentimiento que tú sientes que sea bueno. En este caso de Joaquín Phoenix, él sintió que el amor que él estaba dando era real uh-huh. y que posiblemente el que estaba recibiendo también lo era. Que hasta al fin y al cabo, si él lo sentía que era real, no hay ningún problema. De que fuera real o no, ya no es problema de nadie.
Programado. Porque,
exacto.
Claro, ¿hasta qué punto uno dice, ponte en la situación de Joaquín Phoenix o Teodoro, dice, ¿esto es real o es algo simplemente que está programado, Samantha?
Pues ella dice así como algo como que es real hasta donde tú lo creas, algo así creo que es.
Entonces, no me acuerdo. Eso es algo como que no lo es. Uh-huh.
Pero es que es el hecho de que si tú, o sea, obviamente es engañarte a ti mismo, eso es un tema psicológico ya, pero es el hecho de que, por ejemplo, si tú te sientes bien, si no te estás haciendo daño tú, ni le estás haciendo daño a nadie, marico, vaya para adelante. O sea,
eso es cierto. Yo quería decir que, o sea, yo te venía comentando esto porque... Una porque, relación
por fin vas a tener una relación, Jesus.
Jamás.
No, ya.
estoy en febrero, Jeff. Cualquier cosa puede pasar.
Y que por fin estás buscando la visa americana.
Tenemos 3 días para antes del 14. Pero yo le decía esto por el hecho de que una relación a distancia puede ser lo mismo que la relación que tiene Teodoro con Ger.
Exacto.
Y al final, así sea amor, así te veas todos los días con ella, si hables todos los días por videollamadas o como sea... igual creo que va a tener sus baches por el tema físico.
Claro, pero es que por eso, en el tema de la inteligencia artificial sí era algo totalmente, es un tema específico, porque recuerda que no hay nadie, o al menos no hay alguien...
del otro lado.
Del otro lado, uh-huh. Exacto. Pero ya poniéndolo en contexto más real, por así uh-huh. decirlo, estás consciente que hay alguien más del otro lado y en cualquier momento, marico...
¿Cuánto tiempo aguantarías?
Usted puede reunir... No, pero es que no es el tiempo de aguantar ni
nada. O sea, no, aguantarme no me refiero... ¿Cuánto tiempo estarías con, o bueno, la gente podría estar con una persona que no te ves, que te enamoraste por internet, marico, y que no se pueden, no se han visto?
No lo sé, pero pueden pasar años, o sea, realmente eso va a depender mucho, mucho de la madurez también personal. Uh-huh. Porque, por ejemplo, yo siento que, yo lo haría, o sea, yo en este caso, con mi novia, en caso tal de que yo me vaya o que ella se vaya o lo que sea, siento que yo lo haría, o sea, por mí no hay problema.
Claro, porque conocieron. Exacto. Pero qué pasa si no lo hubieses conocido nunca.
Es que por eso, entonces existieran en nuestras cabezas el tema de que hay que conocernos, entonces todos los esfuerzos y toda la conciencia iría destinada a... Tengo que ahorrar, tengo que hacer esto para poder luego hacer esto para que eso me va a conllevar a poder estar juntos o cosas así. Uh-huh. O sea, ya es un tema desde social hasta psicológico donde tú debes obviamente centrar todos tus esfuerzos en entonces conocerte. O realmente las cosas se dan, si en caso tal. Porque, por ejemplo, usted se enamora de una muchacha en Timbuktu. Entonces, ustedes están enamorados y todo ese tema. Entonces, todas las cosas que tú hagas, a lo mejor tu subconsciente Tu consciente no vas a ver que tu subconsciente está destinando todo para que tú o ahorres o busques todas las maneras de justamente conocer Timbuktu o que ella conozca Perú, que es casi lo mismo.
Entonces, Jeff, hablándolo, tú si tú fueras amigo de Teodoro, ¿tú le recomendarías que tenga una relación con una inteligencia artificial? ¿Le dirías, oye,
No,
tú qué le
yo
dirías?
sí le diría, o sea, como justamente se lo recomendó su amiga, si tú te sientes bien, si no te estás haciendo daño y no le estás haciendo daño a nadie más, hazlo,
Yo
o
creo,
sea,
yo le diría, ¿sabes
igual
qué?
antes de
Te
terapia.
sientes, o sea, te hace sentir bien, está bien, pero no es algo real. Porque al final de cuentas es una inteligencia artificial. Como dijimos, no hay nadie
Claro,
atrás.
claro.
No, es un amor programado. Entonces, no te
Es
ilusiones.
que es el hecho.
Úsalo para, úsalo como terapia. Úsalo
Exacto.
para sentirte bien, para dejar de sentirte solo. Porque al final es para que eso lo ayuda a ser una mejor persona, a superar
Exacto.
su divorcio. Eso lo ayuda a firmar los papeles. Eso lo ayuda a hasta publicar un libro. Pero
Con
no es
sus
real.
cartas y todo ese tema.
Claro, pero no es real. Entonces yo le diría, ¿sabes qué, Joaquín Phoenix? No es real. No te enamores de Alexa.
No, pero es que, marico, si él quiere, lo puede hacer. No es el hecho de que tampoco le decir como que no puedes.
No, o sea,
Porque recuerda que,
es que
o
no es
sea,
real, ese es mi
pero
punto.
es que
¿Me
es el
entiendes?
tema de que enamorarse va más allá de que sea real o no sea real. O sea, por el hecho de que tú puedes enamorarte de tu perrita es real. Pero en ese mismo caso, tú puedes ser un jugador de LOL y te puedes enamorar de tu personaje que no es real. De igual manera, sientes un sentimiento
Una,
hacia
no, no,
eso.
una cosa es, digamos, agarrarle
No,
cariño a un personaje de LOL.
no,
Uy, me encanta este héroe de LOL, puta, vas a ser el mejor, pero enamorarte es como, no sé.
Es difícil, pero obviamente es posible, marico, porque la mente humana funciona de esa manera. O sea, si te sientes
Es que
medianamente bien con
enamorarse
algo,
es
se puede
diferente
hacer
a,
algo.
creo que, agarrarle cariño. Por ejemplo, no puedes enamorar tampoco de una caricatura. ¿Me entiendes?
Dile eso a Walt Disney.
O sea.
Dile eso a Matt Groening con Futurama.
Y bueno, Jeff, eso ha sido todo el episodio del día de hoy, el amor real e irreal. ¿Tienes alguna recomendación antes de terminar el episodio?
A ver, justamente sí, tengo una recomendación, una película que no terminó tampoco de ver, pero una película se llama El Comediante. Es una película de 2021, duró 1 hora 45, la pueden encontrar en Cuevana. Es una película argentina, sí, una película argentina, si no me equivoco, con actuaciones españolas, donde el director es Gabriel Nucio y Rodríguez Guardiola. Es una película bastante buena porque retrata justamente el tema de un comediante y cómo es su vida, cómo es fuera del tema
Del
de hacer
stand-up.
rutinas de stand-up. Entonces, a veces son muy trágicas, a veces son muy alegres, a veces. Entonces,
Eso es el Joker argentino.
Exacto,
Es
el
el
Joker
rey del, es el
argentino.
rey de la comedia del 2021, Jeff.
Exacto. Entonces, justamente puedo recomendar esta película.
Bueno, Jeff, yo voy a recomendar, creo que no he recomendado hasta ahora, Cómo conocí a tu padre, el spin-off de Cómo conocí a tu madre.
Allá está, ¿no?
Ya
Sí,
está, ya
quiero
salió
verla
hace un par
también.
de semanas. Tiene como que 5 episodios, me parece. Y véanla, véanla, la verdad. Está empezando lento, o sea, obviamente tiene el gran peso de Cómo conocí a tu madre, pero si son verdaderos fanáticos de esta serie, no entren prejuzgándola, entren diciendo,
Vamos a ver qué
vamos a
pasa.
ver qué pasa.
Yo justamente en ese caso también voy a seguir recomendando Euforia.
Va a seguir recomendando Euphoria, Jeff.
Euforia, mano, Euforia, de verdad está loquísima. Zendaya, vamos por ese globo de oro de nuevo
Ya
este
terminó, ¿no?
año.
La segunda temporada.
No, todavía no terminó.
¿No? Ah, pensé que ya había terminado.
No,
Bueno,
todavía no
vamos,
terminó.
cuando Zendaya ganes un globo de oro, te voy a llamar para felicitarte. Ya le envié
Exacto.
la vez pasada que ganó.
Así,
Sí.
le enviaste un DM
Le
por Instagram.
dije, hey, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Puta.
Hey, Mary
Cumplimos el mismo día,
Jane.
¿sabías
¿Ah,
eso?
sí?
Sí, los dos
Ah,
cumplimos el
coño, no
1 de
sabía.
septiembre. Sí.
Almas gemelas.
Almas gemelas.
Definitivamente
Estamos
almas
destinados a estar
destinadas a
juntos
estar
y hasta
juntos.
ahora no lo sabe Zendaya.
Y si no es con Zendaya, es con Tom Holland, con alguno.
También cualquiera de los dos. Ese es un amor real,
Exacto.
Zendaya.
Bueno, mi querido Jesus, este ha sido todo nuestro episodio número 32 del día de hoy. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escuchó. Muchísimas gracias a toda la gente que se quedó hasta acá, que no nos dejó por hablar tantas huevadas. De verdad, el episodio está muy, muy chévere y nada, los quiero mucho.
Muchas gracias, amigos. Nos vemos la próxima semana. Ustedes díganos si es amor real o no es real.
Exacto.
Y nada.
Y recomiéndenos películas justamente románticas. Nosotros no somos mucho de películas románticas, entonces de drama también. Recomiéndenos
También.
películas, pueden ir a los comentarios y dejarnos como que, coño, miren, vean esta película.
Y no se
Así.
olviden que este domingo lanzamos nuestro primer episodio reaccionando a La Rosa de Guadalupe, Jeff.
Sí, ¿no? algún episodio de La Rosa de Guadalupe.
A las 7 de la noche estamos lanzando nuestro primer streaming en vivo. Ahora vamos a empezar por Facebook Live. Uh-huh. Tal vez algún día nos mudemos a Twitch, no lo sabemos.
Algún día, en algún momento, vamos a ver qué hacemos.
Bueno, amigos, muchas gracias por habernos visto. Nos vemos la próxima semana.
Recuerden, domingo. Episodio en vivo de Pseudo Cinéfilos.
Chao.